Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Persiste en lo bueno. ¿Recuerdan que comenzamos este tema? Y quiero dar continuidad porque sé que va a ser de bendición para todas las personas que así lo deseen, que lo reciban en su corazón. Recuerde que esta palabra me la dio el Señor hace tiempo en uno de mis tiempos de oración con el Señor, inquiriendo del Espíritu de Dios dirección, instrucción, revelación sobre lo que teníamos que hacer, situaciones apremiantes. Y el Señor me dice, persiste en lo bueno. Luego me llevó a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ese es nuestro versículo base. Ahí es donde el Señor nos dirigió. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vimos que la palabra persistir es permanecer, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, mantenerse durante mucho tiempo. Okay. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pablo le dijo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Le estaba diciendo, no te enfoques en lo que has pasado, no te enfoques en los problemas, no te enfoques en las circunstancias, en lo que está pasando a tu alrededor. No pongas tu mirada en lo natural. Persiste en lo que has aprendido. Y usted recuerda que yo le comentaba, el Señor me dirigió hacia en los años que estuvimos estudiando bajo los pies de Arnoldo Gutiérrez, nuestro pastor en aquel tiempo que ahorita ya está en el cielo. Y el Señor traía a mi memoria todo lo que habíamos aprendido en él, los principios de la palabra, los principios del reino, los fundamentos del reino. Entonces, al ver que Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Eso trajo una convicción en mi corazón de seguir, de persistir, seguir haciendo lo que habíamos aprendido, ser persistentes en orar, en confiar, en establecer las promesas de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas. Recuerde, persistir. Quiere decir permanece, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, mantenerse durante mucho tiempo. No es un poco de tiempo, dice mucho tiempo. Y para usted y para mí, que hemos aprendido los principios del reino de Dios, debe ser nuestro estilo de vida. No es un día sí, un día no, no es cuando lo sentimos. Yo le doy gracias a Dios que la fe no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con emociones. La fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento y si nos ponemos firmes y persistimos en los fundamentos de la palabra de Dios, podemos estar seguros de que va a funcionar, de que se va a manifestar aquello que estamos creyendo. Persiste, permanezca, no se dé por vencido. Pablo le insistía a Timoteo, pero persiste tú. Y le decía que en inglés dice, but you must continue. Tú debes continuar. Tú debes continuar. You must continue. Tú debes continuar. Así que lo lea en español o lo lea en inglés. El Señor le está diciendo, continúe, persista, siga adelante, permanezca en la palabra. Aunque las cosas parezcan no ir bien, persista, siga adelante, confesando las promesas de Dios, caminando por fe, estableciendo el reino de Dios, caminando en amor, porque la fe obra por el amor. Se unen los otros principios de la fe cuando persistimos. Pablo le recordaba a Timoteo, acuérdate de quién aprendiste. Tú te persuadiste, en otras palabras, Timoteo tenía ejemplos, tenía a Pablo a quien seguir. Entonces usted y yo hemos tenido ejemplos. Por eso el Señor me llevaba, me traía a memoria todo lo que aprendimos con Arnoldo Gutiérrez. Las veces que nos sentábamos a la mesa con él, el lugar donde estuviésemos era la palabra, la palabra, la palabra. Recuerdo en ocasiones los sábados más que nada era cuando él se alargaba. Yo te le voy a explicar. Mi esposo le podía llamar a las 6, 7 de la tarde de un sábado para saludarlo, porque siempre estábamos en contacto con él. Y yo le hacía risas a mi esposo, como si me burlaba de él, entre comillas, porque le decía: tú le preguntas algo al pastor y te dice, verás, vete a Génesis, y terminan en Apocalipsis. Y eran horas y horas y horas de estar en el teléfono. O él le llamaba también. Sí, a eso voy. Luego, si el pastor Arnoldo le llamaba a mi esposo me enseñaba a mí el celular para mostrarme en la pantalla quién era y le decía, hasta mañana. Porque yo sabía que era después de medianoche, que iban a terminar. Y al día siguiente teníamos iglesia, pero ellos se alargaban. Se persuadió. Aquí Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste. Hubo una convicción en tu corazón, sabiendo de quién has aprendido. Veíamos ejemplo de nuestro pastor, veíamos testimonio, veíamos cómo él había aplicado la palabra y le había funcionado. Nos podíamos sentar a la mesa y escuchar las mismas historias una y otra vez. Y si nos veíamos en días otra vez y nos volvía a contar las mismas historias, para mí, para mi esposo y para mí, era como si las estuviésemos escuchando por primera vez. Aunque ya nos las sabíamos de memoria, las recibíamos como si fuera la primera vez, porque seguían ministrando nuestro corazón, seguían edificándonos. No menospreciamos lo que recibimos. Entonces es lo que Pablo le decía aquí y es lo que el Señor traía a mi memoria. Persiste. Tal vez en este momento no sabes qué tienes que hacer. Tal vez en este momento no tienes la respuesta, pero por eso persiste en la oración. Persiste en declarar la palabra. Persiste en lo que conoces de la palabra. En eso siga. Ahora yo le digo a usted, usted persista en lo que está haciendo conforme a la palabra. Pero mire que le digo, que sea conforme a la palabra. No persista en alejarse. No persista en poner a Dios en segundo término, no, persista en poner al Señor en su primer lugar, en primera prioridad. Persista en poner la palabra en prioridad. Persista en tomar tiempo para orar todos los días, para orar en lenguas todos los días. Puede hacer confesiones de fe, puede hacer su tiempo devocional, pero conecte espíritu, alma y cuerpo con esas confesiones. Porque muchas personas pueden confesar versículo tras versículo, se lo saben de memoria, pero no se ha hecho carne de su carne ni hueso de sus huesos. Es solamente un conocimiento de los sentidos. Así como nos aprendimos las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y X, y los podíamos decir una tras otra porque nos las memorizábamos ciertamente. Y sí, es verdad, no se nos van a olvidar porque nuestros maestros nos hacían que las practicáramos una y otra vez. Pero no todos los días aplicamos el 2x2, ni el 3x3, ¿verdad? No todos los días. ¿Cuántos de ustedes aplican las ecuaciones de álgebra todos los días? No. ¿Yo qué culpa tengo que no se encuentren las letras con los números? ¿Verdad que no? Pero todos los días podemos practicar caminar por fe. Eso sí, no se nos debe olvidar. Porque el justo por su fe va a vivir. Amén. Así que tiene que ser del corazón. Usted confiesa la palabra, es bueno que tenga confesiones diarias. Mi esposo le ha dicho, él tiene sus confesiones que hace. Yo tengo mis confesiones, pero cuando las hacemos, y puedo hablar por él al decirles que cuando hacemos nuestras confesiones, conectamos espíritu, alma y cuerpo a esas conexiones. Estamos poniendo atención a lo que está saliendo de nuestra boca porque viene de nuestro corazón. Nos conectamos, las recibimos. persistimos en ello, entonces no nos va a ser difícil aprender a escuchar la voz de Dios. Tal vez dices que he estado orando por lo mismo por años y no tengo una respuesta todavía. Persista, no es Dios. No es Dios el que no le está hablando. Él siempre nos habla. Puede ser que por alguna razón usted no está oyendo. Algo está obstruyendo que usted oiga o distinga la voz de Dios. Tal vez los quehaceres de todo el día, distracciones que tenemos a cada momento. Tal vez no estamos conectando espíritu, alma y cuerpo, o no estamos persistiendo en eso, en esa oración, en ese creer que recibimos del Señor. ¿Amén? Persista, siga adelante. ¿Qué quiere decir persistir? Permanecer, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, mantenerse durante mucho tiempo. Gloria a Dios por ello. El Señor nos está diciendo, no se dé por vencido, permanezcan, sigan adelante, permanezcan, sigan adelante. Sí, persistir o persiste, cuando el Señor, cuando Pablo le dijo a Timoteo, permanece, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar. Creo que las tenemos en la pantalla, si me las pueden poner, por favor. Permanece, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, mantenerse durante mucho tiempo. Eso es lo que quiere decir persistir. ¿Por qué estoy repitiendo tanto? Porque es sorprendente cómo se le puede olvidar a una persona un principio de la palabra si no lo practican. Se nos puede olvidar porque nos enfocamos en otras cosas, nos distraemos tanto en otras cosas que se nos olvida. Pero aquí el Señor nos dice, permanece. Cuando el Señor me dijo a mí, persiste en lo bueno, yo le dije, Señor, muéstramelo en la palabra. ¿Dónde está ese fundamento? Inmediatamente me llevó a este versículo. Me lo puso fuerte y firme. Así que no tengo excusa para decir, no oí al Señor. Es que el Señor no me dijo. Ahora dice, pero persiste tú. ¿Quién tiene que persistir? ¿Quién tiene que permanecer? ¿Quién tiene que estar en un estado de expectativa de recibir? ¿Quién tiene que continuar? ¿Quién tiene que perdurar? ¿Quién tiene que mantenerse durante mucho tiempo? ¿Amén? Yo, usted, diga yo. Así es, nosotros. Muchas veces los hijos de Dios lo que hacen es van al Señor, quieren la respuesta, están orando, están creyendo al Señor por algo, pero indirectamente esperan que Dios haga todo. O sea, ellos están creyendo al Señor por algo, pero quieren que Dios haga todo. Que Él los haga permanecer, que Él los tenga expectantes, que Él los mantenga continuando. Es que somos nosotros los que debemos hacerlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pasando tiempo en la palabra, meditando la palabra, congregándonos, haciendo lo que está escrito en la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué ha aprendido? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué ha aprendido conforme a la palabra? ¿Qué contestaría? Porque es bueno que sepamos que hemos aprendido. Yo le dije hace un momento, el Señor me trajo a memoria lo que habíamos aprendido con el pastor Arnoldo. Le dije de los principios de la palabra de Dios, los principios de la fe, los principios del reino de Dios. ¿Verdad? Puedo ser más específica. Caminar en amor, pero ¿cómo camino en amor? Hay ejemplos de cómo caminar en amor, pero mi punto es, ¿qué contestaría usted? Usted está plenamente convencido, porque aquí dice, te persuadiste, está plenamente convencido de lo que ha aprendido, está plenamente convencido que si no es por fe, no puede ver manifestadas las promesas de Dios. Si está plenamente convencido, entonces se fija que es usted el que tiene que caminar por fe. Las promesas ya fueron dadas, pero es la fe las que las va a traer a manifestación en su vida. Entonces, está plenamente convencido que no es Dios el problema, entonces. Si no vemos promesas de Dios en nuestras vidas, no es culpa de Dios. Es porque ha habido un cortocircuito entre nuestro caminar en fe y lo que el reino ya proveyó. Entonces ahí es donde tenemos que ajustar nuestro corazón, nuestra mente, y ver en qué no me he persuadido o en qué no he persistido. Tal vez se ha desanimado porque no vio lo que quería. Tal vez. Pero el Señor nos dice, persiste tú en lo que has aprendido. Persista en confesar la palabra. Persista en creer que por la llaga de Jesús usted fue curado. Persista en creer que la palabra es medicina a su cuerpo y refrigerio a sus huesos. Persista en creer, confesar y actuar que el Señor es su proveedor. Persista en creer que el Señor está con usted siempre. Persista en creer que el Señor es su fortaleza. Amén. Persista en creer que la fe no tiene nada que ver con sentimientos. Y cuando nos persuadimos de eso, cuando quieran venir sentimientos, cuando quieran venir emociones a perturbar nuestro creer, los vamos a cancelar. Vamos a decir, no, esto no es de la palabra, esto no está en línea con la palabra de Dios. Yo, el espíritu humano, nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, yo domino mis pensamientos. Yo domino mis emociones. Yo camino por fe con la autoridad de Jesucristo. Es tan fácil como confesarlo, pero es tan poderoso como confesarlo y creerlo. Así de fácil. Es usted quien decide. Ahí es donde es bueno tomar decisiones de calidad, porque están en línea con la palabra de Dios. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Bueno, antes de eso, vamos a Tito capítulo 1, versículo 7. Tito 1, 7. ¿Ya lo tienen? Ok, Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo o supervisor, o en inglés overseer, también podemos decir un líder. Y estoy usando esta palabra o estas definiciones porque todos nosotros en alguna u otra manera somos líderes. ¿Cuántos de aquí son papás? Usted es un líder. ¿Cuántos de ustedes una mamá? Usted es un líder. ¿Cuántos de aquí son directores de algo? No sé, en su trabajo, tienen alguna posición de supervisión. Son líderes. No está hablando, o sea, lo que quiero enfatizar, aunque está hablando aquí de un obispo, hablando en el cuerpo de Cristo, también está hablando la palabra overseer o supervisor, alguien que supervisa, un líder. Como padres somos líderes de nuestros hijos. E incluso, es verdad, supervisamos nuestra propia vida, dirigimos nuestra propia vida. Y entonces aquí están los fundamentos, los principios de cómo debemos hacerlo. Porque es necesario que el obispo, el líder, el supervisor, el director sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea que tiene dominio propio. Miren lo que dice el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esa palabra retenedor o retener quiere decir guardar una cosa para sí. guardar una cosa para sí, retener. Porque se fija el 9, retenedor de la palabra fiel. Lo podemos conectar con persistir o permanecer, mantenerse, retener o guardar una cosa para sí. Y está diciendo retener la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel. O sea que usted y yo debemos dar testimonio de que la palabra está en nosotros, de que somos retenedores de la palabra. Si usted y yo somos retenedores, se va a mostrar, se va a notar, porque vamos a actuar en ella. Porque aquí nos está diciendo lo que no es, lo que no debemos ser y lo que debemos ser como líderes, como aquellos que dirigimos algo, en este caso incluso nuestra vida. Y está perfecto porque como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es dirigir nuestra vida conforme a la palabra de Dios y dar ejemplo de ello. Así que cada hijo de Dios debe ser un retenedor de la palabra fiel, alguien que guarda, alguien que actúa, alguien que da ejemplo de la palabra de Dios. Amén. Usted es eso. Para el Señor, usted y yo debemos ser eso, debemos dar testimonio de ello. Pero ¿cómo puedo hacer para retener la palabra? Está tan fácil como seguir en lo que hemos aprendido. ¿Qué quiere decir que sigamos en ello? Siga actuando en ello. Siga actuando en lo que ha aprendido. Siga actuando en lo que se le ha enseñado. Porque si hay una convicción en su corazón, si usted cree de verdad en su corazón que lo que usted ha recibido, que lo que a usted se le ha enseñado es verdad, se debe notar en nuestras vidas. Debe haber fruto de ello, porque no es la palabra. Si Pablo le dijo a Timoteo, persiste, es porque viene algo después de persistir. Es porque hay una recompensa después de resistir o de persistir. No se lo dijo nada más como, persiste, aguántate en lo que está pasando. No, es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú sigue adelante, Timoteo. Ten paz, tú sigue adelante, eventualmente esta situación va a pasar y tú vas a ver la gloria de Dios. Porque podemos creer que lo que dice la Biblia, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si seguimos creyendo y actuando en la palabra, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver en manifestación lo que estamos creyendo. Pero persista, siga adelante. Es verdad que en ocasiones hay situaciones difíciles que se presentan en la vida del creyente, pero también es verdad, y es una verdad superior a cualquier hecho, porque los hechos que podamos ver en nuestras vidas, las circunstancias, están sujetas a cambio. La verdad de la palabra de Dios es superior a cualquier hecho que esté pasando usted ahorita. Es verdad que el Señor nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Incluso el Señor le ha dado autoridad a usted para que tome control en su propia vida. Lo vimos ahorita. Retenedor de la palabra fiel. Dueño de sí mismo, dice en el versículo 8. Dueño de sí mismo. Hermanos, usted y yo podemos tomar autoridad en nuestras vidas. Si su cuerpo le ha estado siendo ocasión para que usted falle en caminar por fe, usted puede tomar dominio sobre su cuerpo. ¿A qué me refiero? Tal vez ha estado tan sencillo como comiendo desenfrenadamente. No ha tomado dominio sobre ello, no ha tomado una autoridad sobre ello. Tal vez sus pensamientos lo han estado agobiando, pero son pensamientos que no vienen de Dios, así que usted tiene autoridad sobre ellos. Es usted el que puede tomar autoridad sobre ellos. Satanás no es omnisciente. ¿Sabía usted? Él no es todo lo sabe. Solo Dios es omnisciente. Satanás no es omnipotente. No todo lo puede. Y Satanás no es omnipresente. solamente el Señor es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Así que Satanás no sabe lo que usted está pensando a menos que usted lo hable. Si él sabe lo que usted está pensando, es porque usted lo habla demasiado. Si él conoce demasiado acerca de usted, es porque usted se lo dice. Él no puede saber lo que usted está pensando a menos que usted lo hable. Pero y entonces esos pensamientos, por eso tenemos autoridad sobre ellos. Por eso el Señor nos dio la autoridad sobre los pensamientos. Porque los pensamientos negativos o como ahora le dicen, tóxicos, no vienen de Dios. Y el Señor nos ha dado la respuesta a ello. Vaya conmigo, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Quiero demostrarle que Satanás no sabe, no tiene autoridad sobre sus pensamientos. Es usted quien tiene autoridad sobre ellos. ¿Lo tienen ya? Segundo a los Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos o no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, fíjese el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Quién es quien tiene que llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo? Diga yo. ¿Y cómo lo hago? Hablando lo que dice la palabra. Recuerde, Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que usted está pensando. Puede influenciar pensamientos. Si usted está en temor, si usted camina en duda, en incredulidad, va a influenciarle, pero no puede obligarle. Y si vienen esos pensamientos, es usted quien tiene la autoridad, a través de la palabra de Dios, de echarlos fuera, de cancelarlos, hablando, dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Usted habla la palabra en contra de esos pensamientos y esos pensamientos se cancelan. Tienen que cancelarse porque los llevamos cautivos, se deshacen. Pero entre más usted hable, qué miedo, qué temor, qué cansancio, ya no aguanto, esto es demasiado, ¿cuándo voy a salir de esto? Y si se fija, hay muchos hijos de Dios que desafortunadamente es lo que hablan y persisten, pero en lo malo. Persisten en estar hablando lo que sienten, persisten en estar hablando las circunstancias, y eso es lo que les viene. Pero si usted persiste en hablar lo que dice la palabra de Dios, usted va a ver grandes, grandes cosas, maravillas de parte de Dios. El Señor quiere que usted y yo permanezcamos firmes en lo que dice su palabra, no en lo que estamos viendo, no en lo que estamos sintiendo, no en lo que estamos pensando. Si sus pensamientos, recuerde, no están en línea con la palabra de Dios, es usted quien puede cancelarlos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, mire otra vez, estad firmes y constantes, diga conmigo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que permaneciendo en el Señor, en sus promesas, traerá resultados. Amén. Pero usted es el que tiene que estar firme y ser constante. Estad firme y constante. Le dice allí, hermanos, amados míos, estad firmes. Pero si no se sienten como con ganas de estar firmes, no lo hagan. Si los sentimientos intervienen, yo les entiendo. ¿Verdad que no? Ni menciona los sentimientos. Ni menciona las emociones. Dice, estad firmes y constantes, punto. Lo que ustedes tienen que entender es que si ustedes están firmes y constantes y siguen creciendo en la obra del Señor siempre, entonces el trabajo que ustedes hagan en el Señor no va a ser en vano. Ustedes tienen que entender que son ustedes los que van a recibir recompensa al mantenerse firmes y constantes. ¿Qué tal esa revelación? Amén. Es usted. Es usted quien tiene que permanecer firme. Siempre, constante, firme. Amén. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Aquí está otro consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y esta es la primera carta. Vamos a leer la primera carta. El versículo que tenemos base para este mensaje está en la segunda carta. Pero en esta primera carta, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Buena batalla. Es una buena batalla porque Cristo ya la ganó por usted y por mí. Lo que a usted y a mí nos toca hacer es estar firmes y constantes. La victoria es nuestra, pero tenemos que estar firmes y constantes para que el enemigo no gane terreno sobre nuestras vidas. Con incredulidad, con desánimo, porque tal vez vino una enfermedad y la gente se desespera, se desanima porque no ven una manifestación rápida. Tal vez usted abrió puertas, tal vez es un ataque, pero si usted no se mantiene firme, ni uno ni otro se va a ir. Sea un ataque o sea porque usted abrió puertas. Si abrió puertas, puede arrepentirse y puede cambiar de rumbo y puede renovar su alma y puede estar firme y constante. Si es un ataque, entonces con más razón vamos a estar firmes y constantes. Porque el Señor es el que nos ayuda. Él es el que está con nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. Persiste en lo que has aprendido. Podemos conectar los dos versículos. Pelea la buena batalla de la fe. Persiste tú en lo que has aprendido. Por donde quiera que veamos, ambas partes nos está diciendo nosotros somos los que debemos mantenernos firmes. Podemos confesar, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero igual, podemos nada más confesar versículos de memoria en nuestra cabeza, pero no conectar nuestro espíritu con ellos. Porque cuando conectamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, la paz del Señor invade nuestro corazón. Y así puede estarse desmoronando el mundo, pueden estar problemas a su alrededor, pero usted está firme y constante en la palabra. Y el Señor le va a dar la respuesta, lo va a fortalecer, lo va a exaltar, nos va a dar la respuesta, hermanos. ¿Entiende eso? Al persistir vamos a ir avanzando. Al persistir usted va a ir viendo un avance en su vida. Todo es de adentro hacia afuera. Tal vez el temor ya no lo controla. Tal vez la incredulidad se ha estado yendo porque usted ha estado renovando su alma con la palabra de Dios. Pero para renovar su alma, usted tiene que ir poniendo sus ojos en el Señor, en su palabra, y su confianza va a crecer en el Señor. Si no pasa tiempo en la palabra, si no conoce al Señor, va a ser imposible que usted pueda caminar en la paz que el Señor tiene para usted. Porque no va a confiar en Él, va a querer confiar en sus propias fuerzas. Amén. Podemos ir al Señor. Él tiene la respuesta para nosotros. Él es el que nos va a ayudar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ahora sí vamos para allá. Gálatas 6, 7.
Perseverar y persistir.
Hasta el fin, wow. Mateo 24, 13. ¿Lo pueden poner, por favor? Mateo 24, 13.
Endure.
Yeah. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar y persistir. Son sinónimos. Oh, yeah. Hay gente que persevera en estar hablando maldición tras maldición y siguen en el pecado y ven esos resultados en sus vidas. Porque también lo puedes hacer, es cierto, lo puedes hacer negativo. Es para bien o para mal. Sigue hablando cansancio, es lo que va a vivir. Sigue hablando fortaleza de parte del Señor, es lo que va a recibir. ¿Ya? La fe viene por el oír, pero la incredulidad también. La fe viene por el oír, pero el temor también. La fe viene por el oír, pero la duda también. ¿Qué está oyendo y qué está hablando? El Señor dijo, mirad lo que oís. Porque una vez que oímos algo y tanto lo oímos, eventualmente lo vamos a hablar. Y si lo hablamos, se convierte en semillas. Y las semillas traen un fruto, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de persistir en lo bueno, de persistir en lo que hemos aprendido. No nos cansemos pues de pelear la buena batalla de la fe, porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos, si no nos desanimamos, si no tiramos la toalla, si no desmayamos, dice aquí. Eventualmente, a su tiempo, eventualmente, pero va a venir. Pero mire que dice el 8, ya sea para la carne o para el espíritu sembramos. Persistimos para cosas de la carne o persistimos para las cosas del espíritu. Yo me esfuerzo en las cosas del espíritu porque quiero cosechar del espíritu vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice la palabra. Yo quiero conocer al Señor en su plenitud aquí en la tierra. Quiero gozar de sus bendiciones aquí en la tierra. Quiero gozar de su amor aquí en la tierra. Quiero gozar de sus beneficios aquí en la tierra. Si Él dice que me ha puesto por cabeza y no por cola, yo quiero gozar de esa victoria aquí en la tierra. Si Él me dice que soy bendita en mi entrar y en mi salir, quiero ser bendita aquí en la tierra. Si Él dice que da bendición a la obra de mis manos, yo quiero ver esa bendición aquí en la tierra, en este tiempo. Entonces, yo voy a hacer lo que dice aquí la palabra. Voy a sembrar para el Espíritu. Yo voy a estar persistiendo en lo que dice la palabra de Dios. El Señor quiere lo mejor para usted, pero no le va a obligar. Y creo que estamos en muy buen tiempo de tomar una decisión, hacer un compromiso con el Señor. Y no es porque se va a terminar un año y vamos a comenzar otro y vamos a hacer resoluciones de año nuevo y vamos a poner metas y set goals y todas esas cosas, que es bueno, son buenas si las hacemos, si las llevamos a cabo, ¿verdad? Pero en ocasiones, cuando se está acercando una fecha de importancia, nos apresuramos a hacer las cosas. Cuando la gente se va a ir de vacaciones, hay estadísticas que dicen que se apresuran a pagar las facturas, se apresuran a limpiar la casa, se apresuran a preparar esto, a preparar lo otro, para dejar todo en orden porque se van a ir de vacaciones. Hay gente que ni le importa y deja un reguero, pero las estadísticas así lo dicen. Porque se llega a una fecha importante para ellos. Bueno, para muchos, el fin de año y comenzar un año nuevo es como apremiante y emocionante y ¡ay, qué padre! Ya se va a terminar el año y nomás comienza el año y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y voy a ponerme a dieta y tengo como 10 años haciendo 10 diferentes dietas, ninguna me ha funcionado, pero voy a hacer otra más y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y hay estadísticas que dicen que para la segunda o tercera semana de enero se acabaron los goals. Se terminaron, ya se empieza a ir en declive toda la emoción de las resoluciones de Año Nuevo. Y adiós dietas y adiós todo lo demás. Y comenzando el año voy a orar más. Persista, persista. ¿Quiere ver resultados? Persista. ¿Quiere ver bendición? Persista en la palabra. Bien. Ahora hay mucha gente que es determinada. En su carne son determinados y van a bajar de peso porque van a bajar de peso. Se proponen algo y lo van a lograr, cuésteles lo que les cueste. Pero ¿qué tal las cosas del Señor? Es bueno ser disciplinados, pero ¿por qué no volteamos esa determinación a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que realmente nos va a beneficiar? Porque vamos a cegar del Espíritu, hermanos. Y en el Espíritu hay tantas cosas maravillosas que el Señor nos quiere mostrar que nos van a llevar a un nivel superior en nuestra vida. No va a ser nada más un año más. Imagínense, hoy estamos a 26 de diciembre del 2024. Imagínense cómo usted quiere estar el 26 de diciembre del 2025. Ay, hermana Nubia, falta mucho tiempo. Así decíamos el año pasado. Y estamos en estas fechas. ¿Recuerda que le pregunté? O que le dije, hagas esa pregunta. ¿Cómo quiere estar? De aquí no me acuerdo la fecha específica, pero fue en estas fechas. Ya se llegó. ¿Cómo quiere estar? ¿Quiere crecer más espiritualmente? ¿O se quiere quedar igual? ¿Quiere ir avanzando? ¿Quiere ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y que no nada más sea un dicho, pero que quiere verlo de verdad? ¿O su año ha sido maravilloso que no quiere ni cambiarlo? Pues le digo una cosa, aunque su año haya sido maravilloso, el Señor quiere todavía mejores cosas para usted. Pero para lograrlas, a la manera de Dios, tenemos que seguir persistiendo en la palabra. Y podemos hacerlo, eso es más hermoso. El Señor nos capacita, no es como que nos dice, aguántense. Aguanten todos los problemas. No, es que Él nos dice, persistan en lo que han aprendido. Porque esos fundamentos de la palabra son los que los van a sostener. Son los que los van a ayudar a pasar por esas situaciones, a ir a salir como más que vencedores. Y no es que estemos esperando cosas malas, sino que el Señor nos fortalece. Vamos creciendo, vamos madurando en lo espiritual. Y entonces, conforme vamos madurando en lo espiritual, vamos obteniendo una mayor confianza hacia el Señor. Y entonces nos damos cuenta que si nos ayudó en una cosa, nos va a ayudar en otra. Y que si estamos pasando una situación, pero el Señor me ha ayudado, me ayudó en aquello, me ayuda en eso también. Los mismos principios que apliqué allá, los voy a aplicar aquí. Pero como voy creciendo, porque he seguido persistiendo, ahora estoy más fuerte en el Señor. Me he fortalecido en el Señor. Se fija, todo vuelve hacia el Señor. No somos nosotros, es en el Señor. El Señor. siempre el Señor y su palabra, siempre el Señor y su fidelidad, siempre el Señor y su favor, siempre el Señor y su amor hacia nosotros. Amén. Siempre es el Señor honrándole a Él. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Quiero volver a tocar en este punto porque es que es maravilloso todo lo que el Señor nos puede mostrar en su palabra. Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra honra también quiere decir respeto y confianza. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces pudiéramos decir, respetemos o confiemos en el Señor o confiémosle al Señor nuestros bienes. Entonces estamos honrando, pero confiamos que Él cuida de nuestros bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor quiere tener, fíjese cómo dije, quiere tener cuidado de sus bienes, de lo que usted recibe, de su sueldo, de su salario, de todo lo que usted percibe financieramente. El Señor quiere tener cuidado de ello. Pero para que Él pueda, debido a que usted y yo tenemos la autoridad aquí en la tierra, para que el Señor pueda tener cuidado de nuestros bienes, lo debemos honrar con las primicias. Lo debemos honrar con nuestra semilla financiera. Yes. Ok. Pueden prender el Shure Isaiah.
Antes de empezar el servicio multimedia. Y de toda la gente que nos ve, el porcentaje, cómo se quedan para ver la enseñanza, pero cuando vamos a recibir las ofrendas, cantidad de gente se sale. Fueron alimentados, pero no van al igual que aquí, que se levantan algunos para ir al baño. El asunto está, algunos pueden ser genuino de verdad que se levantaron porque de verdad, pero estoy hablando, solamente Dios sabe tu corazón. El asunto está que el daño se lo hacen ellos.
Sí.
No a Dios, no a la iglesia, no ministerios, palabra de fe, ellos, porque siempre están igual financieramente.
Yeah.
Porque, por ejemplo, si yo no creo en dar, o yo no tengo para dar o algo, nada, yo me quedo aquí, yo aprendo, voy a escuchar, no me ando haciendo tonto. Una de las características de la fe es que guardas tu corazón, porque Dios ve tu corazón.
Amen.
Y es algo que habla mucho la hermana Mireya también, de guardar tu corazón. Porque podemos decir, hablar, confesar y esto y el otro, pero tu corazón. Y es una de las características especiales de la fe, de unas series que voy a dar después.
Yo ya vi todo así.
Ajá.
O sea, los puntos.
Sí, son cosas que el Señor me enseñó, porque cuando empezamos, cuando yo empecé a enseñar a fe allá y que empezamos, que tú me acompañabas, que no estábamos casados, éramos novios, y que tú me acompañabas a las reuniones, yo tenía que pasar por ti a la casa de tus papás, de mis suegros. Y luego que me acompañabas a algunas de ellas, otras ibas solo porque estabas en la escuela todavía. Y digo así porque no vivíamos juntos, no nos acostábamos, no tuvimos relaciones sexuales. Ahorita es ofensivo si dices eso, porque hay gente que lo hace. Oh, pero a mí no me importa, yo estoy dando nuestro testimonio.
Amén.
El testimonio tuyo y el mío. Así es, y yo siempre lo voy a seguir diciendo, porque voy a seguir dándole gloria a Dios. No me importa cuántos se ofendan o cuántos se sientan mal. No lo digo para hacer sentir mal a nadie, pero ahora ya no queremos decir la verdad por miedo a ofender. Amén. Y entonces, cuando yo empecé a hablar estas cosas, el Señor, yo empecé a predicar fe, nada más confesión, lo que había aprendido. Y me ayudó, porque en 6 meses salí de la depresión y de la enfermedad. Pero estos puntos que luego voy a hablar, esos son características especiales de la ley de la fe. Son ciertos, son como detalles. ¿Sí? Uno de ellos es que la fe es transferible por medio de asociación, observación y enseñanza. Pero otro de ellos es esto, es fe. La fe guarda el corazón. Si yo no tengo dinero, nada, yo me quedo ahí. Y le pido a Dios en esa unción corporal, cuando recibimos las ofrendas, en esa unción corporal, le digo: Señor, yo quiero semilla, yo quiero esto. No me ando haciendo el tonto, saliéndome al pasillo, yéndome antes de que se acabó el servicio. Por eso Dios no honra a muchos cristianos. No los honra porque ellos no lo honran. Y tienes que guardar el corazón. Yo no andarme escondiendo en el baño o como toda la gente que se sale. De todas maneras, seguimos adelante. Dios nos va a proveer. Y tú sabes a quiénes me refiero, porque tenemos socios generosos que están creyéndole a Dios por negocios millonarios. ¿Y por qué esa gente los veo prosperar? Porque su corazón es diferente.
Así es.
Es diferente. Acabamos de hablar con uno de ellos la semana pasada. Y los planes que Dios le ha dado son asombrosos.
Amén.
¿Y por qué otros se quedan abajo? Si Él es el mismo Dios, que no hace excepción de personas. Es el corazón. Y esto no es por sacar el dinero a la gente, porque como dije, no andamos pidiendo nada. Pero ¿por qué unos prosperan y otros no?
Exacto. Es cuestión del corazón. Es cuestión de honra, honrar al Señor, respetarle, confiar en Él. Si usted y yo sembramos nuestra semilla financiera, si usted y yo ofrendamos en el reino de Dios, tenemos que hacerlo con una confianza en el Señor, porque Él entonces va a cuidar de nuestros bienes. Él se va a hacer cargo de nosotros. Salmos capítulo 34, versículo 10. Salmos 34, versículo 10. Búsquelo ahí en su Biblia. Abra su Biblia. Mire lo que dice la palabra. Recuerde, es muy bueno que meditemos. El Señor le va a ir revelando, le va a ir hablando conforme a su palabra escrita. Salmos 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Pero mire cómo dice esta versión o este versículo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienen, por favor? Nueva Traducción Viviente. Ok. Salmos 34:10 en la Nueva Traducción Viviente. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. A los que confían. Así que podemos conectar Proverbios 3:9 y Salmos 34:10 en la Nueva Traducción Viviente. Honra a Jehová con tus bienes. Confíale al Señor tus bienes. Confía que Él tiene cuidado de ti y no te va a hacer falta ningún bien. Todo es en confianza y honra. Hemos estado también aprendiendo acerca de la honra al Señor. Esto es parte de honrarle. Nuestro corazón está en el Señor, está en su reino. Y el reino se ocupa de nosotros. Recibe esta palabra. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Usted no es de esos. Pero a los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. No les faltará ningún bien. Confíe, honre al Señor con sus bienes. Él es el que le suple, Él es el que le provee, Él es el que lo sana. ¿Cómo no confiar en el Señor? Muchos no confían porque no lo conocen, y no lo conocen porque no pasan tiempo con Él, y no pasan tiempo con Él porque no es prioridad. Hasta que no sea una prioridad, entonces usted va a empezar a ver grandes cosas en su vida. ¿Saben? Póngase de pie conmigo esta noche y vamos a darle gracias a Dios, porque usted y yo sí que confiamos en el Señor, y su promesa es que no tendremos falta de ningún bien. No nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno con nosotros. Él quiere seguir honrándonos, pero Él requiere honra también. Él dice la palabra que Él exalta a los que le exaltan. Así que exaltemos al Señor. Hablemos con nuestras acciones. Mire cómo dije, hablemos con nuestras acciones de que confiamos en el Señor. Él da semilla al que siembra. Si usted no se ve como un sembrador y no actúa como un sembrador, no va a haber semilla, aunque está esa promesa allí. Para que usted pueda recibir semilla, primero tiene que tener en su corazón que es un sembrador y luego actuar como un sembrador. Y esa semilla va a venir. Confía en el Señor y vendrá. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de presentar nuestras ofrendas, de presentar nuestros diezmos como parte de honrarte a ti. Porque nuestra confianza está puesta en ti. Porque en todo este año, Padre, aunque haya habido circunstancias, dificultades, cosas difíciles en la vida de tus hijos, tú has estado con ellos, has estado con nosotros. Has sido tú el que nos has ayudado. Has sido tú el que nos has proveído todo. Cuando las cosas han parecido imposibles y nuestra fe se mantuvo firme, como viendo al invisible, fuiste tú el que intervino en nuestras situaciones. Fuiste tú el que nos dirigió. Fuiste tú el que nos instruyó. Fuiste tú el que nos corrigió. Fuiste tú el que nos ayudó. Tú y siempre tú, Padre. Nuestra confianza está puesta en ti. Yo hablo bendición sobre cada ofrenda, sobre cada diezmo presentado en esta noche. Hablo multiplicación sobre esa semilla financiera. Cada ofrenda que está siendo presentada se multiplica al 100 por 1. En abundancia viene, regresa a tus hijos. Te damos gracias por ello, te honramos con ello. Confiamos plenamente en ti. Te adoramos porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te glorificamos, Padre. Bendigo cada uno de mis hermanos. Cada socio de este ministerio es bendecido. Hablo el favor de Dios sobre cada uno de ellos. El favor de Dios para prosperar. El favor de Dios que abre puertas de oportunidad, de bendiciones para ellos. El favor de Dios que los rodea como con un escudo, como dice tu palabra. Sé exaltado, Padre. Te adoramos a ti ahora, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo. Y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad. Y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias. Y estamos en acuerdo, y ¿sabes qué? Nada te va a faltar. Y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas. Y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio. Busca sabiduría. No gastes. Sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas. Y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.